En sus emisiones en español. Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. El programa de este sábado abriremos con el espacio 7x24, un resumen de los acontecimientos más importantes de esta semana. Luego comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final de la emisión podrán escuchar el programa Legados del pasado, Testimonios del presente, dedicado al 400 aniversario de la muerte de Rodolfo II, rey checo y emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Desde los micrófonos les saluda Román Casado. Espero que estén bien y que pasen un rato ameno en nuestra compañía.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Vonderkova
y Daniel Ordóñez.
De los 27 países que integran la Unión Europea, solo la República Checa y Reino Unido quedaron fuera del Tratado Internacional de Austeridad Presupuestaria.
El primer ministro checo, Petr Nečas, argumentó que el tratado no ofrece ningún beneficio a la República Checa, al tiempo que reconoció que el proceso de ratificación de semejante acuerdo tiene fuertes detractores en Chequia. Una parte indispensable del proceso de ratificación la representa la firma del presidente de la República. Como es sabido, el mandatario dijo públicamente que no ratificará el acuerdo.
Por su parte, el ministro de Finanzas Miroslav Kalousek asegura que Praga debe sumarse al acuerdo porque, desde su punto de vista, no hay razones para no hacerlo.
El acuerdo determina que la eurozona se comportará de manera responsable. Esto representa una señal para los mercados internacionales de que la eurozona aplicará medidas de disciplina fiscal, por lo que no existe razón alguna para que Chequia no se sume a semejante compromiso.
El texto aprobado en Bruselas establece que la posición presupuestaria de los gobiernos será equilibrada o de superávit. En la práctica, esto permitirá a los estados signatarios un déficit máximo del 0,5% del Producto Interior Bruto.
Esta norma deberá integrarse obligatoriamente en las constituciones de los estados firmantes, o sea, de los 17 de la eurozona y, de manera voluntaria, en el resto de la Unión Europea, menos en la República Checa y Reino Unido.
Las alcaldías del país han buscado con urgencia dónde refugiar a las personas sin hogar durante toda la semana. El fuerte frío que llegó a la República Checa procedente de Siberia representa un grave peligro para los vagabundos.
En vista del frío actual, se buscan soluciones alternativas como, por ejemplo, a las personas sin hogar se les ofrecen al menos asientos en los centros de asilo para pasar la noche protegidos del frío, dice Jan František Krupa, director de uno de esos centros en la ciudad de Ostrava.
Disponemos de varios sitios donde podemos refugiar a unas 60 y hasta 70 personas para salvarlas del frío. Algunos mendigos ya aprovechan esta posibilidad. Estamos convencidos de que en los próximos días se incrementará el número de personas que buscarán dónde esconderse del frío, debido a que las temperaturas bajarán a unos 30 grados bajo cero en algunas zonas, según los pronósticos. Un asiento al menos podemos ofrecer a unas 130 personas más, si fuera necesario.
Hasta el jueves, el país contabilizaba más de 10 muertos debido a las bajas temperaturas y se teme que esa cifra crezca en los próximos días porque las temperaturas seguirán bajando.
Hackers de Anonymous ocuparon este jueves de madrugada la página web del Partido Cívico Democrático. En el sitio de la formación que lidera el gobierno, solo se pudo leer durante horas un comunicado que denuncia los intereses ocultos de la reciente firma del Tratado Internacional Antifalsificación, ACTA.
ACTA defiende los intereses de unas corporaciones mediáticas concretas por encima de los derechos de las personas. para que se proteja la propiedad intelectual de algunos elegidos, todos nosotros tenemos que sacrificar parte de nuestros derechos.
Así rezaba un extracto del comunicado colgado en la página del Partido Cívico Democrático del primer ministro Petr Nečas.
El miércoles, el presidente del partido pirata checo, Iván Bartoš, se explicó en parecidos términos al comunicado de Anonymous en un debate de la televisión checa.
ACTA permite que las corporaciones dominen el último medio libre que existe, sobre el que aún no tienen influencia. Se pretende una dominación comercial de Internet.
De los tres partidos que forman la coalición de gobierno checa, tan solo Top 09 ha expresado sus reservas al tratado ACTA.
Los contrarios a su aceptación denuncian cómo se ocultó todo lo posible a la opinión pública esa decisión política. De hecho, fue por la página del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón que se supo que Chequia lo había suscrito.
Anonymous pedía ayuda al presidente del país, Václav Klaus, en el texto colgado la noche del jueves, para que el mandatario se posicione contra el tratado.
Por fortuna, el futuro aún no está perdido. Por eso le pedimos que use su influencia, decía el mensaje.
En muchos países de Europa y de América Latina, la poesía slam es un género muy joven o completamente desconocido. En la República Checa, este estilo de poesía oral tiene una larga tradición.
La exhibición de poesía slam checa, que tuvo lugar este miércoles en el Rock Café de Praga, es el primer acto que se realiza para celebrar el 10º aniversario de la aparición de este fenómeno de la cultura urbana en el país.
Tomáš Kus, que organiza desde varios años los torneos de poesía slam en todo el territorio checo, explica en qué consta esta disciplina artística parecida al rap o hip hop, surgida en los años 80 en la ciudad estadounidense de Chicago.
Slam v angličtině znamená něco jako ostrý práskavý zvuk.
La palabra slam en inglés quiere decir chasquear, estallar, y la poesía slam es una disciplina artística de la poesía oral. Un poeta slam tiene que cautivar al público utilizando el propio texto, gestos y movimientos, expresión de cara o la intensidad de la voz, y los espectadores luego evalúan su actuación.
La particularidad de la poesía slam son sus reglas. Los poetas tienen un máximo de 3 minutos para tratar cualquier tema en el estilo que estimen conveniente.
Sus textos pueden ser preparados con anticipación o improvisados en el escenario, inspirándose incluso en los poemas de los demás participantes. Está prohibido el uso de disfraces y de música. Lo único que el protagonista puede utilizar es su cuerpo y su voz.
El público forma parte muy importante del espectáculo, ya que tiene el derecho de intervenir con aplausos, gritos e incluso abuchear al poeta.
Están escuchando Radio Praga, que prosigue su programación con el espacio en el que comentamos su correspondencia.
Cita con los oyentes.
Saludos, queridos radio oyentes. Están escuchando Radio Praga.
Les damos la bienvenida una semana más a nuestro espacio Cita con los oyentes, donde nos dedicaremos a comentar sus cartas, opiniones y otras sugerencias, dando además la bienvenida al nuevo mes de febrero.
Durante el programa de hoy están con ustedes Ana Kralovtsova
y Daniel Ordóñez.
Empezamos el programa saludando a Juan Carlos Gil, que nos escribe desde Zaragoza.
Él nos agradece nuestra compañía y atención desde el correo e internet, y además espera que sigamos en contacto mucho más tiempo.
Y nosotros desde aquí le damos a usted muchas gracias por seguirnos, Juan Carlos.
También nos manda unos informes de escucha para así conseguir las tarjetas QSL de pintores checos.
Saludamos ahora a Jorge Bustos, natural de Talagante, Chile. Nos dice que nuestros programas son de gran calidad, por lo que le resulta difícil hacer críticas. Añade que nos escucha regularmente, casi a diario. Además, afirma haber recibido los premios del concurso.
Le informamos de que los receptores históricos Ideal Radio S7640 ya van de camino hacia Talagante.
Aprovechamos también para informarles de que pueden pedirnos cualquiera de las tarjetas anteriores QSL. Si disponemos de ellas, se las haremos llegar.
Lorenzo Martín, de Barcelona, nos escribe para decirnos que lleva un año sin escucharnos debido a nuestra ausencia de la onda corta, aunque dice haberlo suplido escuchando el CD Historia de la Radio desde 1923. Otros con la sintonía de la radio y también ha escuchado durante estas navidades villancicos checos del coro de Radio Praga.
Lorenzo dice ser reacio a adaptarse a las nuevas tecnologías. Teme dedicarle excesivo tiempo y de esa forma no tenerlo para otras actividades.
Desde aquí le invitamos a que descubra el nuevo mundo de Internet y así poder estar, como usted dice, más cerca de su querida Radio Praga. Nuestros mejores deseos para usted también.
El siguiente radio oyente es Claudio Alfredo, de Mar de Plata. Tras recibir su informe de recepción, le confirmamos el envío de la tarjeta QSL.
Luis Alberto, desde Portugal, nos da la enhorabuena por el programa. Muchas gracias.
Eduardo Esteban, de Santiago de Chile, después de terminar su tesis tras un duro año de esfuerzo, nos escribe y nos manda un informe de recepción. A pesar de no habernos escuchado demasiado este último año, ha estado siguiéndonos por la página web y leyendo interesantes artículos.
Ha recibido el pin de los 75 años de la emisora. Dice llevarlo allá donde va. Le ha gustado mucho. Nos alegramos, Eduardo. Esperamos buenos resultados en su tesis.
Abelard Rodríguez nos escribe desde un pueblecito de Valencia, en España, llamado Beniparrel. Querido oyente, le informamos de que ya le han sido enviadas las tarjetas QSL de los pasados meses. Muchas gracias por su participación tanto en los informes como en el concurso Conozca Algo Interesante.
Saludamos a Roger Castellanor, de Cuba. Nos transmite la tristeza que siente por no poder escucharnos por la ausencia de la onda corta. Aún así, nos dice que siempre tratará de escribirnos. Él siente gran admiración por la ciudad de Praga, por su belleza y encanto natural.
Todavía no se acaba de acostumbrar a la idea de la desaparición de la transmisión de Radio Praga en la onda corta. Se le hace muy duro ya que llevaba 9 años escuchándonos.
Roger, ya le hemos mandado un recordatorio. Muchas gracias por su fiel escucha durante tanto tiempo.
Fluvio Porticelli nos escribe desde Italia. Dice que nos escucha con gran interés y placer para mantenerse informado sobre los acontecimientos que ocurren en este maravilloso país.
Incluso nos dice que pronto le gustaría venir a visitarnos. Fluvio, tras recibir su informe, le mandamos la tarjeta QSL. Muchos saludos también para usted.
David Iuresia, de Buenos Aires, que nos cuenta que al volver de sus vacaciones se ha encontrado con varios sobres de Radio Praga. Nos agradece la tarjeta QSL de Castillos, la tarjeta de fin de año y los calendarios del nuevo año 2012.
Además, está muy orgulloso del pin de los 75 años de la emisora y dice que lo lucirá con orgullo. Aprovecha para felicitarnos por la programación y por la constante actualización de la página web. Reciba muchos saludos por nuestra parte.
Damos paso ahora al concurso Conozca Algo Interesante, donde desvelamos los ganadores de la pasada edición de diciembre.
Como recordaréis, la pregunta fue: ¿cuándo debía retirar el rabino el papel con la palabra escrita de la boca del golem?
Y la respuesta es: el rabino debía retirar el papel antes de caer la noche, o el golem escaparía de su control. Sin embargo, un sábado olvidó retirar el papel antes.
Y los ganadores a esta pregunta han sido... Henrik Klemets, de Suecia, y Pedro Salamanca, de Colombia.
Desde Radio Praga les damos la enhorabuena y al resto de radioentes les invitamos a seguir participando cada mes.
Estas son las direcciones a las que pueden enviarnos sus comentarios, opiniones y sugerencias. Redacción Iberoamericana, código postal 12099, Praga, República Checa. O también a nuestro correo electrónico cr@radio.cz o a nuestro Facebook.
Hasta aquí llega el programa de hoy, Cita con los oyentes. No olviden que cada semana comentaremos su correspondencia.
Gracias por la atención que nos han dispensado. Que pasen una buena semana.
Hasta la próxima semana, queridos radioentes.
En los próximos minutos de Radio Praga les invita a escuchar el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente, dedicado a uno de los monarcas checos más célebres, Rodolfo II, fallecido en 1612.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
Hace 400 años llegó a su fin la época dorada durante la cual Praga era la capital europea de las artes y la ciencia. En aquel entonces cada astrólogo, pintor, matemático o alquimista era bienvenido en la corte de uno de los reyes más cultos en la historia checa, Rodolfo II. En la presente edición de Legados del Pasado, Testimonios del Presente, hablaremos de este monarca extraordinario y del 400 aniversario de su muerte que se conmemora en la capital checa a lo largo del año 2012. A lo largo de este programa les acompañaremos con Ana Kralovcová.
Archiduque de Austria, rey de Bohemia y de Hungría, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Esos son los títulos aristocráticos de Rodolfo II.
No obstante, se le puede describir mejor como un gran mecenas de las artes y la ciencia, un coleccionista apasionado y un hombre excéntrico, pero muy culto. Conozcamos su historia y la época dorada de su reinado en Bohemia.
Julio del año 1552. En la corte de Viena acaba de nacer Rodolfo, el tercer hijo de Maximiliano II de Habsburgo y de su prima, la infanta María de Austria.
Esta última era hermana de Felipe II, que en aquel entonces era uno de los reyes más poderosos de Europa y encabezaba la parte española de la familia de los Habsburgo.
Rodolfo estuvo predestinado desde el nacimiento como futuro sucesor de su padre y su educación importaba mucho al rey de España, explica el historiador Jaroslav Pánek.
El padre de Rodolfo II, Maximiliano II, mostraba simpatías hacia la fe protestante y por eso el líder de la muy católica rama española, el rey Felipe II, decidió que su sobrino Rodolfo iba a ser educado en España, lejos de la mala influencia de su padre.
Así Rodolfo pasó gran parte de su vida en la corte madrileña y en el castillo de El Escorial. Su estancia en España tuvo su lado oscuro, señala la historiadora Jaroslava Nováková de la Agencia de Turismo de Praga.
El reino de España bajo Felipe II ofrecía una cultura muy rica y Rodolfo, durante su estancia, aprendió mucho sobre las artes. Sin embargo, sufría a nivel psíquico. Sus padres estaban lejos y su tío Felipe no le pudo dar lo que el niño necesitaba más que otra cosa, un ambiente afectuoso.
El profundo interés por las artes y los problemas psicológicos fomentados en España acompañaron a Rodolfo II a lo largo de su vida.
Tras la muerte de su padre, Maximiliano II, en 1576, a la edad de 24 años, Rodolfo asumió las coronas del Sacro Imperio Romano-Germánico y de los reinos de Bohemia y de Hungría.
7 años más tarde, tomó una decisión sorprendente: trasladar su sede principal a Praga.
Una de las razones era el hecho de que la residencia tradicional de los Habsburgo en Viena se vio amenazada por la invasión turca. Pero tal vez hubo un motivo más. Como explica Yaroslava Novákova, el joven monarca admiraba Praga, que conoció de niño en ocasión de la coronación de su padre.
La primera vez que Rodolfo vio Praga le encantó. En ese momento tenía 10 años y Praga era mucho más hermosa que su ciudad natal, Viena. También le ha gustado mucho habitar el castillo y observar desde la colina toda la ciudad, cuyas casas en esa época brillaban de muchos colores.
Si bien se ignora la razón exacta que ha llevado al emperador a vivir en la capital de Bohemia, no cabe duda alguna que esta decisión cambió la ciudad para siempre.
Praga, bajo el reino de Rodolfo II, se convirtió en el centro cultural de Europa y el ala norte del castillo de Praga en un gigantesco museo, una enciclopedia del mundo.
En este sitio, el monarca juntó un sinnúmero de objetos que le ayudaban a entender el pasado y el presente de la humanidad. Más de 3.000 obras de arte de los maestros más célebres, artesanías, distintas plantas y minerales, juguetes mecánicos o los huesos de un gigante, entre muchas otras cosas. Yaroslava Novákova habla de esa pasión del emperador.
Rodolfo era un coleccionista apasionado de obras de arte, tanto pinturas como obras plásticas. Le llamaba la atención todo lo extraordinario, insólito o extraño. Junto a su tío Felipe II, poseía la colección más grande de trabajos del pintor El Bosco.
Yaroslava Novákova añade que varios artistas y científicos permanecieron algún tiempo en la corte de Rodolfo II y disfrutaban de la hospitalidad del monarca para dedicarse a la creación.
El más conocido es seguramente el pintor manierista de origen italiano Giuseppe Arcimboldo, autor de los famosos retratos de Rodolfo II compuestos de frutas, verduras y diversas plantas.
Además del arte, Rodolfo se interesaba en las ciencias. En esta época, la división entre las ciencias exactas y las menos rigurosas, como la alquimia o la astrología, no era tan claramente definida, y Rodolfo II invitaba a la corte de Praga a científicos que sabían mucho de ambas.
A los astrólogos les pedía su horóscopo para saber cuáles días iban a ser prósperos, lo que en esa época solían hacer casi todos los monarcas europeos.
El importante puesto del matemático imperial de Rodolfo II lo ocupaba Johannes Kepler, un astrónomo extraordinario quien descubrió en Praga 2 de sus 3 leyes sobre los movimientos de los planetas.
A diferencia de los artistas y científicos que pasaron por la corte de Praga, la vida personal de Rodolfo no era exitosa y como gobernador era desafortunado.
Mientras su padre se comunicaba fácilmente con la aristocracia, Rodolfo era muy reservado, casi inaccesible, y eso causaba problemas tanto a él como a sus aliados políticos, explica el historiador Jaroslav Pánek.
En España, Rodolfo aprendió que el monarca está por encima de todos, pero en Europa Central la situación era completamente distinta. La aristocracia era muy poderosa. Desde su punto de vista, el rey era casi como uno de ellos, y Rodolfo nunca se acostumbró a ese tipo de relación.
Además, sufría de una enfermedad mental que perturbó considerablemente su vida personal, añade el historiador.
Sus problemas psicológicos no le permitieron casarse y tener familia. Con los niños que tuvo con sus amantes se comportaba de manera muy fría, y su hijo bastardo más conocido, don Julius de Austria, era un loco sádico que murió abandonado, sin ayuda de su padre.
Por un lado, Rodolfo II probablemente heredó los problemas psicológicos de su bisabuela, Juana la Loca, y su estancia en España los agravó. Sin embargo, había una causa más, la sífilis, una enfermedad por aquel entonces incurable, señala Yaroslava Novákova.
Sífilida de facto rozkládala
La sífilis tenía como consecuencia la descomposición física y psíquica del enfermo, y Rodolfo sufrió muchísimo durante los últimos años de su vida. Incluso existen documentos que comprueban varios intentos de suicidio.
En 1608, debido a sus problemas de salud, Rodolfo II tuvo que ceder la gobernación de Austria y Hungría a su hermano Matías de Habsburgo. Buscando el apoyo de la aristocracia checa, concedió la libertad religiosa a los protestantes en 1609. Sin embargo, poco después, los checos eligieron como rey a Matías y Rodolfo murió abandonado en el castillo de Praga en enero de 1612.
Su muerte anunció el fin de la libertad religiosa en Bohemia y el principio de una época triste en la cual las artes y las ciencias fueron reemplazadas por la violencia y la muerte.
La Guerra de los 30 Años, que estalló 6 años después del fallecimiento de Rodolfo, se llevó, además de las increíbles colecciones artísticas robadas por el ejército sueco, la vida de una tercera parte de la población checa.
A pesar de su trágico fin y de lo sucedido durante la terrible Guerra de los 30 años, el reinado de Rodolfo II en Praga dejó en la capital checa huellas que no se borraron con el tiempo.
La historiadora Jaroslava Nováková insiste en la importancia del 400 aniversario de la muerte de este gran monarca.
Este aniversario es muy interesante y también muy importante para la capital checa. Rodolfo II está enterrado en Praga y los visitantes pueden ver su tumba y también recorrer los caminos por los que anduvo el emperador, visitar sitios en los que pasó tanto los ratos agradables como los momentos difíciles de su vida.
La ciudad de Praga realizará a lo largo del 2012 varios eventos culturales como conferencias, visitas guiadas a los sitios relacionados con Rodolfo II y también un concurso para los alumnos de las escuelas primarias y secundarias que consiste en pintar un retrato de dicho monarca.
Con motivo del aniversario de la muerte de Rodolfo II, fue abierta, por ejemplo, su galería en el ala norte del castillo de Praga y se inauguró una exposición temporal que muestra los objetos personales del emperador.
El aniversario luctuoso de Rodolfo II será recordado también en el extranjero, ya que el Centro Checo de Madrid organiza en 2012 una serie de actos dedicados a este personaje tan importante para la historia europea. Y aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. Amigos, los que deseen contactar con nosotros pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa. También pueden escribirnos emails a la casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. De ustedes se despide Román Casado. Gracias por la atención dispensada y que pasen un buen fin de semana. We'll be right back.
Вы слушаете Радио Прага.